Buenas amigos todos, en la palabra del Señor esperamos y por eso rezamos y por eso queremos aprender a rezar a través de las palabras que Dios nos ha dejado en la Biblia. Y una de las palabras de oración o las oraciones importantes en el Antiguo Testamento son los Salmos. También hay en los profetas algunas oraciones hermosas y en otros libros, pero en los Salmos van recogiendo todas esas oraciones que luego han pasado a nuestra Iglesia cristiana y católica y que el mismo Jesucristo recitaba. Y estábamos viendo, amigos, el Salmo 138 o 137 en otras Biblias, y veíamos cómo era una acción de gracias, un canto de acción de gracias, porque todos los salmos normalmente eran para ser cantados. Y aquí pues nos expone cómo debemos dar gracias a Dios de todo corazón, cantarle, porque así, cuando dice además tañeré para ti, no es solamente cantar, sino es tocar la música, tocar el arpa o tocar el laúd o tocar pues la cítara, los instrumentos que entonces había. Y ese dar gracias, le daba gracias por los dones particulares, porque Dios es grande con nosotros, su fidelidad es grande, su lealtad es perpetua. Y luego pues, y se invitaba a dar gracias a todos los reyes del mundo, a todas las tierras, diríamos, a todas las naciones, porque es un salmo también universalista. Hay varios universalistas así, en que se quiere que todo el mundo alabe al Señor. Y luego nos faltaba de ver la última parte, que hay algo muy bonito, sobre todo en el último salmo. Primero el 7 y el 8. El 7 nos dice: cuando camino entre peligros me das vida, contra la furia del enemigo extiendes la izquierda y tu diestra me salva. Es decir, tiene un motivo para dar gracias a Dios, porque Dios le ha salvado. Le ha salvado de los enemigos, de los peligros de la vida, y aquí habla hasta de la izquierda y de la derecha, o de la izquierda en otras versiones no pone ellos, sino simplemente que despliegas tu poder contra la saña de mis enemigos, y luego me pones a salvo con tu fuerza, tu diestra. Pero en el original es la diestra, la diferencia de que con la izquierda uno va extendiendo, vas apartando al enemigo, y luego con la derecha le salva definitivamente. Signos de la cultura y de las expresiones de guerra, sobre todo en aquel tiempo. Pero llegamos al versículo último, que sí es interesante. Nos dice: el Señor me completará sus favores, tu lealtad, Señor, es eterna, no abandones la obra de tus manos. Es decir, que aquí está diciendo cómo Dios le ha hecho muchos favores, pero como la lealtad de Dios es eterna, pues quiere que complete todos sus favores. El Señor llevará a cabo los planes sobre mí, porque a veces nosotros mismos, que tenemos que imitar a Dios, comenzamos un trabajo y no lo terminamos. Dios ha comenzado un trabajo con nosotros y le pedimos que lo lleve a feliz término, porque nosotros no vamos a impedirlo. Claro, Dios quiere llevar a término feliz el trabajo que empieza nosotros, que es hacernos santos, pero nosotros pues nos retrasamos o nos retardamos o lo impedimos a veces, y así nos quedamos nosotros estancados a mitad de camino. Y no queremos permitirlo, que Dios haga así con nosotros. Y por eso, pues parece a veces el labrador, cuando mira atrás a mitad del surco, lo dijo Jesucristo, que está mal uno que mira atrás, o aquel que deja la torre a medias sin acabar de construir. Dios quiere que terminemos el trabajo que tenemos en manos, sobre todo el trabajo espiritual. Pues esto se lo estamos pidiendo al Señor. Para algunos es una de las jaculatorias más bellas de todos los salmos, y así es como se presenta esta misericordia eterna, y queremos que la misericordia de Dios pues sea completa, diríamos, la fidelidad, la lealtad, no solamente haciendo un trabajo en nosotros a medias, sino terminándolo, completándolo, pues que así le pongámonos en nuestras manos al Señor, pero sepamos darle gracias a Dios, no solamente uno, sino todos juntos, y por eso le digamos: te damos gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles cantaremos para ti. Claro que dar gracias a Dios significa seguir los caminos del Señor. De nada sirve que digamos que le damos gracias a Dios y luego no seguimos los caminos de Dios. Eso es lo más importante. Dios verá que se lo agradecemos si seguimos pues el camino que Él nos va enseñando para ir adelante en el bien nuestro espiritual que Él quiere hasta terminar, hasta hacer completo. Llegamos al Salmo 139 o 138 en algunas Biblias. Un salmo muy hermoso, de una oración íntima con Dios, de una intimidad grande con Dios, de una oración que al mismo tiempo pues es como si fuese una reflexión sapiencial sobre la presencia y el conocimiento de Dios. También podríamos decir que es la búsqueda de la verdad en el conocimiento. Porque nunca se puede hablar con Dios, de verdad, nunca puede haber una oración si no se conoce a Dios, o algo por lo menos. Cuanto mejor conozcamos a Dios, mejor podemos orar. Él sí nos conoce, y esta es la esencia, diríamos, de este salmo. Es decir, el salmista está como asombrado, casi anonadado, por el inmenso saber de Dios, por su presencia total, vigilante en todo, por la grandeza y profundidad de sus designios que superan toda comprensión humana. Y entonces por ello está dando gracias a Dios. Y luego le suplica, terminará suplicándole, que le ponga a prueba y que le guíe por el buen camino. Y esto es importante, que nos guíe por el buen camino. Y para guiarnos por el buen camino, lo primero es el camino del conocimiento, conocer a Dios, algo por lo menos como Él nos conoce, porque Él sí, Él nos conoce nuestros pensamientos, las palabras, las idas y venidas, los motivos y pasiones, la lealtad, los fallos, el carácter, la personalidad. Dios nos conoce mucho más que nosotros mismos. Dios nos entiende más que lo que nos entendemos a nosotros mismos. Y por eso, en cierto sentido, es esa tranquilidad. Si Dios nos ama, sabemos que Él nos conoce, porque puede ser que haya una persona que nos ame bien, pero no nos conoce y no puede darnos lo que nosotros queremos. Dios sí, Dios nos puede dar lo que verdaderamente necesitamos, que a veces no es lo que nosotros queremos, porque ni nosotros nos conocemos así también. Así comienza este salmo tan hermoso.
Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tecido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra.
Así el salmista nos va diciendo cómo él conoce todas nuestras cosas, todos nuestros pensamientos, las intenciones, los deseos, desde el primero hasta el último. Y entonces va describiendo de Dios estas palabras, va diciendo: me examinas, me conoces, sabes, penetras, adviertes, te son conocidas, la conoces, me envuelves, me proteges. Es decir, diferentes momentos va repitiendo palabras de estas, este salmo, que no es tan cortito como algunos otros. Y entonces hay unos contrastes que dan a la el sentido, diríamos, ya como elegante, bonito, intelectual al salmo. Es: me siento, me levanto, camino, descanso, por delante y por detrás. Y dice: me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos percibes mis pensamientos, disciernes mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Y luego ya pone un ejemplo: no ha llegado la palabra a la boca, ya Señor te la sabes toda. Bueno, hay personas, por ejemplo, hay madres que conocen mucho a los hijos, algunas, que cuando el hijo apenas puede hablar, hijos que no saben hablar, o que no saben hablar todavía porque son niños, o porque están deficientes del poder hablar bien, que un extraño pues no sabe lo que dice, y sin embargo una madre, cuando empieza a hablar ese niño, ya sabe lo que está diciendo. Bueno, pues así mucho más Dios, precisamente porque nos ama, además de que es Dios todopoderoso, claro, y lo puede todo, pero este poder, en cuanto que en el momento que uno va a pronunciar una palabra, ya la sabe Dios. Y luego sigue diciendo: me estrechas detrás y delante, apoya sobre mí tu palma, como un signo de poder, pero un signo sobre todo de amor, de cariño. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no la abarco. Es decir, que el artista, el salmista, está asombrado de tanta grandeza, diríamos, de tanto conocimiento. Pero un asombro, eso sí es interesante, que no es como agobiante, no provoca angustia el sentirse así como predestinado o vigilado o falto de intimidad, sino que es como un conocimiento liberador, protector. Es decir, que está bien que Dios nos conozca, porque a veces, claro, uno teme cuando hay un general o un jefe que es malvado, vamos a poner, pues uno pretende que no nos conozca, que no sepa lo que hacemos. Ahora, Dios sí, Dios es poderoso, pero es sobre todo amante, amoroso, y es fiel, está lleno de bondad, de misericordia. Ahora ya, después, pues nos trasladamos, diríamos, al ámbito del espacio. Si alguien quiere que otro no lo encuentre, se marcha lejos, o busca un rincón oscuro donde esconderse. ¿Cuántos sitios hay donde uno puede esconderse de otro y sobre todo en la oscuridad? Con Dios no valen todas esas cosas. Dios está en todas las partes, cerca y lejos, en lo alto del cielo y en los abismos más profundos, en los confines del mar o donde suele habitar la aurora, asomándose al pozo de las más insondables tinieblas y atravesando con su mirada el manto de la noche más profunda. Todo esto es lo que dice de una manera armoniosa y poética el salmista cuando dice: ¿a dónde me alejaré de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, ahí estás. Si me traslado al ruedo de la aurora o me instalo en el confín del mar, allí se apoya en mí tu izquierda y me agarra tu derecha. Si digo que me sorba la tiniebla, que luz se haga noche en torno a mí, tampoco la oscuridad es oscura para ti. La noche es clara como el día, da lo mismo tiniebla o luz. Es curioso, recuerdo ahora, pues, una expresión que solía decir, que era de un sabio, hablando de esta presencia de Dios, del conocimiento de Dios. Dios conoce y Dios ve una hormiga negra sobre una piedra negra en una noche oscura. Es decir, que por muy oscuro que esté, Dios lo conoce todo. Y esto se suele decir, por ejemplo, a los pecadores. No vale con huir de Dios, no vale con esconderse en algún lugar. Dios ve todas las cosas que hacemos, porque para Dios nada está invisible. Dios está en todas las partes, pero Dios está en todas las partes con amor, porque desea lo mejor para nosotros. Este salmo es como si fuese un salmo, un himno a la providencia de Dios. Y podemos hablar con Dios y decirle: Señor, tú me escrutas y conoces y sabes si me siento o levanto.
Señor, tú me escrutas y conoces y sabes si me siento o me levanto. Sabes desde lejos lo que pienso. Me sigues en mi camino y en mi descanso.
Te alabo porque existe en mi maravilla. Es admirable, es admirable.
Y este conocimiento de Dios no es solamente ahora, en este momento, es de siempre. Va a decir que es durante todo el proceso de gestación, a lo largo de toda la vida, desde el mismo momento que Dios me formó en el vientre de mi madre.
¡Qué grande es tu sabiduría!
Así pues, el salmista se ve como una obra prodigiosa de Dios, de un Dios sublime. Y Dios lo creó, lo conoce a fondo desde que lo iba tejiendo, diríamos como bordando. Así que Dios es como un artesano, un tejedor, un bordador en las honduras de la madre tierra. Y el Señor es admirable porque me ha hecho en los más recónditos interiores, conoce las acciones, conoce los días, el desarrollo entero de la vida. Todo eso es un prodigio grande. Y entonces el salmista pues vuelve a las exclamaciones de asombro y de alabanza. ¡Qué ciencia tan sublime! ¡Qué profundos designios! Todo esto es lo que va diciendo ahora cuando, desde el versículo 13, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque te has distinguido con portentos y son maravillosas tus obras. Conoces perfectamente mi aliento, no se te oculta mi osamenta. Cuando me iba formando en lo oculto y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi embrión, se escribían en tu libro, se definían todos mis días antes de llegar el primero. ¡Qué admirable es Dios, tus pensamientos! ¡Qué densos sus capítulos! Los cuentos son más que granos de arena, los desmenuzo, aún me quedas tú. Es decir, es la expresión de ese comprender que Dios nos conoce en todo nuestro ser. Y lo más importante es porque Dios nos conoce con ese sentido de amor. Y ahora viene una última parte del Salmo en que va a hablar de los malvados, porque diríamos que es incomprensible cómo, si Dios es tan bueno, cómo puede haber alguien que no alabe a Dios, que lo desprecie y lo odie y se rebele contra él. Y entonces pues va a decir que Dios acabe con tales individuos. Ellos odian a Dios, pues el salmista también los odia, diríamos. Ellos son enemigos de Dios. El salmista los va a considerar como enemigos suyos personales. Entonces quizá no son unas imprecaciones fuertes como en algunos otros salmos hemos visto e iremos viendo. Pero el amor de Dios del cual se está hablando pues es admirable. Y por eso pues se debe todo lo que sea y todas las expresiones magníficas para ese Dios de amor, para lo cual pues pide que todos le alaben. Y así termina diciendo: si mataras, oh Dios, al malvado, que se aparten de mí los sanguinarios, que hablen de ti intrigando y juran por ti en falso. A los que te odian, Señor, yo los odio, me repugnan los rebeldes contra ti, los odio con odio implacable, los tengo por enemigos. Sondéame, Dios, y conoce mi corazón, ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Mira si mi conducta es ofensiva y guíame por el camino eterno. Bien, simplemente recordar algo que cuando en la Biblia dice la palabra odio, a lo mejor no es lo mismo que nosotros tenemos. Sí, simplemente todo depende del sentimiento con que se diga lo que quiere decir el no amor, el no estar con ellos. A lo mejor si odio significa no estar con ellos. Es decir, por ejemplo, la palabra, diríamos, directa, o una traducción directa que Jesucristo dijo para el seguimiento: si alguien no odia a su padre o a su madre, quiere decir no le prefiere, le tiene que preferir a él antes que al padre y a la madre. Eso quiere decir preferir, y por lo tanto pues está buscando este salmista el apartarse de los enemigos, porque no quiere nada con Dios. Esto es como si fuese una súplica, sobre todo el final. El final es muy interesante, la súplica. Sondéame, Dios, y conoce mi corazón. Es decir, que le está pidiendo, aunque sabe que Dios le conoce, que le conozca más su corazón y que conozca todos sus sentimientos. Y si en algo está extraviado, que le guíe por el camino eterno. Esto sí que tenemos que pedirle siempre, seguir por el camino bueno. Y llegar, como decíamos, a conocer también nosotros un poco más a Dios. Ciertamente que nunca conoceremos a Dios, eso será en el cielo. Recuerdan aquello que nos dijo Jesucristo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Padre y yo somos uno. Pero también tenemos que ir experimentando un poco más y gozando de ese conocimiento. Como cuando decía Jesucristo: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, lo mismo que mi Padre me conoce a mí, yo le conozco a él. Entonces, si las ovejas de Jesús, los que están por el camino de Dios, le conocen, pues le pedimos que nosotros vayamos por ese camino y podamos conocerle gracias al Espíritu Santo que se derrama en nosotros. Eso sí, el conocimiento de Dios será cada vez más si tenemos el Espíritu Santo. Recordamos también lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que insondables son sus decisiones e inescrutables sus caminos. Y aunque ahora nos movamos en la oscuridad, y con un conocimiento así que se llama velado, es decir, de la fe, un poco como si pusiéramos un velo, pues llegará un día, como nos dice San Pablo, en que conoceremos a Dios como Dios mismo nos conoce. Mientras tanto nos toca ir creciendo en ese conocimiento, que es ir creciendo en el amor, porque nada se ama bien si no se conoce. Y tenemos que crecer en el amor a Dios, y por lo tanto crecer en el amor a Dios es crecer en ese conocimiento. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, nos dice la primera carta de San Pablo. Por lo tanto, si hemos nacido a la gracia y hemos nacido por el bautismo, debemos progresar. Hemos nacido en ese conocimiento, pero debemos progresar también en ese conocimiento. Por eso estamos en estas charlas sobre la Biblia, porque conociendo más la palabra de Dios, pues podremos conocer a ese Dios de la palabra, a ese Dios que nos ha puesto esta palabra para que nosotros sepamos que Dios no es, es incomprensible, pero cada día le podemos meter más en nuestro corazón si nuestro corazón se va abriendo a esa presencia de Dios. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Es decir, siguiendo a Jesús vamos sabiendo que vamos por el camino del bien y vamos conociendo más a Dios. Él sí nos conoce porque nos ha creado y nos sigue amando. Y nos ama con su espíritu. En el versículo 7 dice: ¿a dónde me alejaré de tu aliento? Ese aliento de Dios es como una emisión vital. Es como la vida de Dios que se nos va manifestando, como un aliento de vida, como cuando en la creación dice que sopló y vino la vida. Así también nos va dando el aliento, pero sobre todo el aliento espiritual, que es lo más importante. Ese aliento que es Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios. Ese Espíritu Santo que es vida y que son sus dones, sus frutos, que es lo que queremos en nosotros. Pues pidamos que Dios, que nos sondea, que nos conoce, que sabe quiénes somos, nos dé desde siempre su vida. Y le digamos con todo nuestro cariño, terminando ya este programa y el comentario de este salmo: Señor, tú me has creado y desde siempre me has amado. Mi vida es obra tuya. No es necesario ocultarse de Dios, porque Dios es bueno, Dios quiere nuestro bien, quiere nuestra felicidad. Este es el deseo de, al explicar este salmo, y seguiremos el próximo día con otro salmo. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Todo lo puedo y desde el bien.